Egunon Gasteiz, Egunon Araba, lunes 28 de marzo, comienza Radio Vitoria Gasteiz. La actualidad hoy nos va a hablar del COVID, y es que las personas que hayan dado positivo en este virus, pero que sean asintomáticas o tengan síntomas leves, ya no van a tener que guardar cuarentena. Así queda recogido en la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19, elaborada por la Comisión de Salud Pública. Es lo que se ha venido a denominar la gripalización del virus. El coronavirus no es la primera pandemia a la que el ser humano se ha enfrentado. Enfermedades como la peste, la gripe denominada española o el SIDA han cambiado nuestro concepto de ver el mundo. Todas ellas han tenido sus efectos en la salud y sus efectos en el bolsillo. Hoy vamos a hacer ese análisis. Vamos a hablar de esta pandemia y hablamos de esa, decíamos, gripalización del virus. ¿Por qué? Porque ustedes se habrán preguntado si es demasiado pronto para gripalizar este virus que nos ha traído de cabeza, si responde a criterios científicos y sanitarios o a criterios económicos. ¿Cómo ha sido la historia además de otras pandemias? Se lo contamos todo aquí en Radio Vitoria. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
A partir de hoy, lunes 28 de marzo, las personas que hayan dado positivo en COVID-19, pero sean asintomáticas o tengan síntomas leves, ya no tendrán que guardar cuarentena. Así queda recogido en la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19, elaborada por la Comisión de Salud Pública y que marca el camino hacia lo que se ha venido a denominar gripalización del virus. Margarita del Val, viróloga e inmunóloga, señala que esta decisión no está basada en evidencia científica del área de la biomedicina, sino probablemente en razones políticas, sociológicas, lógicas y psicológicas.
No está basada en evidencia científica del área de la biomedicina, está basada en, probablemente, en razones políticas, sociológicas y psicológicas. Uh-huh. El virus no ha cambiado, sigue teniendo el mismo periodo de incubación y sigue teniendo el mismo periodo en el que uno puede ser contagioso. Habrá que ver el impacto que tiene, es decir, si eso lleva a otra vez a que se desboquen los contagios, pues habrá que controlarlo.
La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC advierte que el virus sigue teniendo el mismo periodo de incubación y de contagio. No hay que bajar la guardia ni minimizar el potencial riesgo de impacto, afirma. Considera que comparar el SARS-CoV-2 con la gripe es un error garrafal, también en clave de inmunización.
Pues si nos hemos infectado un tercio y ha habido 15.000 fallecidos en esta oleada, 14.000 llevamos, perdón, pues bueno, podría haber todavía ese número de fallecidos, son números altos todavía. Omicron nos hemos pensado, nos hemos querido creer, hemos tenido la ilusión, el espejismo, de que era muchísimo más leve, que era maravilloso, que era el fin de la pandemia, y nada más lejos de la realidad. Omicron ha causado el mismo número o un número superior de fallecidos de los que esperábamos, ha sido igual de grave que Delta, pero además ha colapsado la atención primaria.
El futuro inmediato va a incluir nuevos medicamentos para hacer frente a este coronavirus y también una nueva vacuna, la Novavax, la primera que utiliza una plataforma basada en proteínas recombinantes. Mascarillas, veremos qué ocurre con ellas. Han sido dos años muy duros, especialmente para quienes han padecido la enfermedad. Sus consecuencias, quienes se han quedado con secuelas o con COVID persistente, y qué decir de quienes han fallecido y de sus seres queridos que en muchos casos no pudieron estar cerca. Dos años de pandemia, ¿cuál es el horizonte que a partir de ahora se presenta? Se lo contamos a continuación en Radio Vitoria Gaur.
Javier Garaizar, catedrático de microbiología de la Universidad del País Vasco. ¿Cómo está? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, conocedor de la historia de las epidemias, Javier. No sé si es muy pronto para comenzar a hablar de la historia del COVID.
Bueno, quizá todavía sí, ¿eh? Estamos pasando a una nueva fase, pero desde luego podemos hacer algunas comparaciones pues con otras grandes epidemias que han ocurrido relativamente hace poco tiempo, pues la gripe de 1918, pues que se parecen muchísimo, ¿no? Pero hemos aprendido mucho. Evidentemente contamos con otras tecnologías, pero podemos empezar a hacer algo de historia, sí.
Bueno, pues un COVID que podemos empezar a hacer algo de historia, pero que está presente. No sé si quizás estas noticias de gripalizar la gripe hacen que vayamos a bajar la guardia.
Bueno, vamos a entrar efectivamente en esta nueva fase, que yo creo que era importante y era necesario hacerlo, pero efectivamente, pues bueno, pues pueden aumentar pues algunos riesgos, ¿no? Sobre todo pues en ese pequeño colectivo, pero bueno, pues significativo en cuanto a números, de personas que no han sufrido la enfermedad o no se han vacunado. Entonces, ahora vamos a aumentar nuestras relaciones sociales y bueno, pues incluso personas pues con un COVID leve pues van a poder pues acudir a sus centros de trabajo, etcétera, siempre con mascarillas, etcétera, pero va a aumentar el riesgo en ese sentido. Entonces, tenemos que seguir siendo cautos y poniendo medidas.
Javier, no sé si le ha sorprendido esta decisión de gripalizar el COVID, si es un error comparar el COVID con la gripe a día de hoy, ¿eh? ¿Cómo lo ve usted?
No, yo francamente creo que se debía tomar esa decisión. Precisamente vengo de una reunión hace poco, estaba por Europa, y bueno, en cada territorio europeo la situación es distinta, por supuesto a nivel mundial, ¿no? Yo creo que en este momento aquí me parece correcta. Pero por supuesto, pues bueno, pues eso no significa bajar la guardia, simplemente pues que va a haber otra forma de contar los casos, que se va a poner pues más énfasis en proteger a las personas más vulnerables, que va a haber un control mayor de ese tipo de colectivo. Pero por supuesto estamos aquí porque ha habido una gran campaña de vacunación, un desarrollo a nivel tecnológico, ha habido pues nuevos tratamientos, el conocimiento médico ha aumentado enormemente. En los hospitales no tiene nada que ver como anduvimos en marzo del año 20, ¿no?
Yo no sé si recuerdo hace 2 años que teníamos esta misma entrevista, también el mes de marzo, fue creo que de las primeras entrevistas que hicimos, ¿no? Sobre la pandemia, ¿no? La situación que se preveía entonces era muy diferente a la que nos encontramos y también es muy distinta a la que nos encontramos hoy en día.
Sí, muy, 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 muy distinta. Teníamos, por supuesto, pues el conocimiento más o menos histórico, de las diferentes pestes y epidemias que ha habido a lo largo de la historia, pero a los europeos nos quedaba un poquito lejos. La última gran experiencia había sido, bueno, aparte la del SIDA, que ha sido una epidemia larvada y mantenida durante todos los años, pues la gran epidemia así respiratoria, pues había sido la gripe. Sin embargo, en la zona oriental del mundo, pues ahí habían tenido previamente el SARS-CoV-1 y el MERS en la zona mediterránea, en Egipto. Entonces, habían pasado recientemente. Por eso tuvieron unas medidas mucho, mucho más rápidas que aquí.
La capacidad de reacción quizás fue diferente, sí, ¿no?, la que tuvimos aquí. Sí. Aquí igual anduvimos más lentos, pero no sabíamos lo que había.
Sí, claro, ellos habían pasado el SARS mucho más grave, más mortal, pero en un menor número de casos. Y tomaron medidas de prevención y se consiguió, en ese caso, pues aislar y eliminar ese virus. No se ha vuelto a encontrar, al menos circulando entre los humanos, pues antes siga el reservorio animal. Pero ya ahí aprendieron a ponerse mascarillas. Entonces veíamos desde aquí pues a los japoneses, a los chinos poniéndose mascarillas en los metros.
Y nos parecía, la verdad, que exagerado, es algo histriónico totalmente, ¿no?
Sí, pues ahora es precisamente cuando vamos nosotros a entrar en esa fase, después de haber pasado y haber reconocido la importancia, pues ahora cuando veamos gente con las mascarillas por la calle y en los metros, cuando se retire la mascarilla en los interiores y solo aquellas personas enfermas lleven las mascarillas, veremos que efectivamente, pues espero yo espero que quede, ¿eh?, que es una excelente medida de prevención. Y bueno, pues hemos tenido que aprender muchas cosas, que en el futuro hay que apoyar económicamente a través de los presupuestos pues una serie de cuestiones. Yo había recogido aquí 4,
Sí, sí, vamos con esas 4, pero antes de contarlas, Javier, estábamos hablando de la mascarilla, que es una excelente medida, desde luego, de prevención, ¿no? Sí. Nos decía, espero que continúe, pero ¿no tiene la sensación que cuando todo esto pase nos vamos a olvidar de la mascarilla? O sea, nos vamos a olvidar, quiero decir, el próximo año, dentro de 2 años, con una gripe normal, ¿se nos va a olvidar ponernos la mascarilla?
Pues yo creo que en parte sí. En parte sí, porque no somos asiáticos, ¿no? No tenemos esa disciplina oriental, ¿no? Evidentemente somos mucho más mediterráneos y somos un poquito olvidadizos en ese sentido. Pero yo creo que los gobiernos, pues bueno, este tema se lo van a tomar mucho más en serio y van a potenciar los sistemas de sanitarios a nivel de epidemiología y de salud pública con muchísimos más recursos que se ha notado que han estado muy precarios sus sistemas. Ajá. Los sistemas de detección de los laboratorios de microbiología que han aumentado enormemente, pero que hay que seguir manteniendo. Ha sido extraordinario el desarrollo de las PCRs, ¿no? que eso ha llegado a los laboratorios y para quedarse, ¿no? Y luego, por supuesto, que también hemos aprendido que hay que proteger mejor a la población mayor, que las familias, que tenemos que darle una vuelta de tuerca a nuestros mayores, que no podemos mandarles a cualquier residencia de cualquier manera. Y, en fin, que tenemos que repensar.
Nuestra forma de vida tenemos que repensar, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Javier, claro, las epidemias cambian la historia y han cambiado la historia de la humanidad. El COVID también ha cambiado probablemente la historia de la humanidad, pero también nuestra manera de ver la vida.
Debería ser así.
Lo que espero, claro.
Sí, yo también, eso es lo que espero, ¿no? Que ya hemos aprendido, ¿no? Que efectivamente la historia pues tiene tendencia a repetirse o parecerse y, bueno, pues estar preparados para el futuro. Yo creo que pues el sistema sanitario que tenemos, el sistema sociosanitario, pues debe replantearse. Y la estructura, hasta la estructura familiar. Antiguamente, pues los abuelos y las abuelas vivían en casa. Pues nada, ahora enseguida mandamos a las residencias ahí, venga, y te voy a ver de vez en cuando. Pues yo creo que eso, pues hay que repensar. Ya sé que es muy difícil, ¿sí? Porque la sociedad que está montada ahora, pues...
Sí, es la forma de vida, ¿no?
Uh-huh. Muy deprisa, todos trabajamos, todos muy ocupados, pero evidentemente hemos visto que, pues bueno, pues que para mucha gente mayor, pues en grandes centros, etcétera, con un personal muy... que por otro lado hace falta más personal sanitario de todo tipo, desde auxiliares a médicos, enfermeras, personal de laboratorio, etcétera. Pues evidentemente hay que hacer esos esfuerzos, hay que aprender, hay que hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento excelente para... Bueno, ya yo creo que los políticos ya lo están haciendo y la sociedad también, pero todavía más.
Pero le hemos dado una vuelta entera al sistema, ¿eh? Javier,
sí,
así
sí,
en pocos minutos hemos arreglado el mundo.
Pues sí.
O lo hemos intentado, ¿no?
Nos queda otra cosa, y es que también las empresas, los especialistas en innovación y en estrategia empresarial a nivel internacional, nacional, pues también tienen que dar una vuelta. No puede ser que dependamos absolutamente para la producción de mascarillas de otros países o para la producción de kits diagnósticos, o para que se estudie la secuencia de los microorganismos rápidamente. Tenemos que tener esas empresas aquí, ¿no? Aunque sean caras, pero son estratégicas, ¿no? Y ahí yo creo que también tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Que nos hemos sentido huérfanos y dependientes de aviones que venían de China o de donde sea, cargados de mascarillas, y que hemos tardado, porque no teníamos una empresa local fuerte, ¿no? Que sería muy bueno para en todos los sentidos, ¿no?
Claro, volvemos a hablar del kilómetro cero, que en numerosas ocasiones, ¿no?, mencionamos, pero que es que se puede aplicar ya no solamente a las lechugas, quiero decir, al producto que llevamos a nuestras casas, ¿no?, a nuestras neveras, sino que es que se puede hacer extensivo absolutamente, como bien decía, a todo. Hablábamos de ese cambio, ¿no?, de paradigma o cambio de la historia de la humanidad. Probablemente ha cambiado nuestra manera de ver la vida o debería de haber cambiado. Hablábamos también de otras pandemias, ¿no?, parecidas a esta. Nos hablaba de la gripe del 18, ¿no? Esta quizás es la gripe del 1918, la que guarda más similitudes. ¿Y qué aprendimos? No sé si en su momento de aquella que cambió, ¿no?, la historia de la humanidad con lo que va a cambiar ahora.
Pues fíjate, yo creo que es el mejor ejemplo. Porque luego tenemos pues otras enfermedades también zoonóticas, pues como la peste, pero se tenían otros mecanismos de transmisión, ¿no? La gripe pues se transmite por vía aérea, entonces bueno, pues aquello, las mascarillas, el aislamiento, etcétera, pues también lo cogimos de allí, prácticamente lo importamos ahí. Pero ha habido un cambio sustancial. En la gripe de 1918 no se sabía cuál era el microorganismo implicado, hasta 20 años después no se supo. Entonces andaban a ciegas, pensaban que era una bacteria y resulta que era un virus. Pero los virus no se habían descubierto todavía. Entonces no había ningún tipo de tratamiento. Se probó también, como hemos probado aquí ahora, pues con la cloroquina, con otros productos, y tampoco tenían ningún efecto. Pero en este caso hemos podido detectar al virus en semanas, ¿eh? En 2019, en semanas se publicó el genoma, y una vez que se ha publicado el genoma, pues las casas comerciales han hecho los kits diagnósticos para detectar esos genes importantes. Y enseguida hemos tenido la capacidad de producir vacunas, que ha sido, eso sí que ha sido para mí un gran adelanto, ¿no?
Sí, yo creo que uno de los grandes adelantos, sin lugar a ninguna duda, ¿no?
Sí,
hemos tardado 100 años de alguna manera, desde ese 1918 a este 2019, pero efectivamente, ¿no? La manera de contestar al virus o de contestar a la epidemia pues ha sido diferente, como no podía ser de otra manera. Nos hablaba hace unos instantes, ¿no?, que tenía como cuatro puntos, ¿no?, que quería contar, que probablemente alguno de ellos ya lo hemos ido tocando, ¿no?, en la conversación, ¿no?
Efectivamente, yo había apuntado aquí, pues esa inversión estratégica empresarial que hay que animar a las empresas, a los gobiernos a potenciarla para el desarrollo de mascarillas, kits, diagnósticos, secuenciación, etcétera, que tengamos aquí capacidad de diagnóstico rápido, ¿no? Por supuesto, reforzar los sistemas de salud a nivel epidemiológico, de salud pública, los laboratorios de diagnóstico, la atención primaria, ¿no? Y por supuesto, pues todos los profesores, todas las profesiones sanitarias. Uh-huh. Nos encontramos con que no hay médicos y médicas, que el número es escaso en las facultades. Y yo trabajo en la universidad y sé lo que significa formar un profesional, que se tarda tiempo, pero evidentemente pues hace falta aumentar los recursos en la universidad para formar a más personas, ¿no? Hay que reforzar los sistemas sociosanitarios de las residencias.
Hablaba de estudiantes, pero luego los dejamos escapar.
Sí, efectivamente. Bueno, las condiciones laborales pues son leoninas. Eso ocurre en toda Europa, ¿no? Apenas hay profesionales sanitarios. Se les paga poco, mal, la carrera larguísima, que son 6 años más 4, más
el
3,
MIR, más la preparación
más
del
MIR,
¿no?
Más, sí. Están todavía estudiando y resulta que tienen pues unos sueldos pues ridículos, ¿no? De 1.000 euros y que no, pobres compañeros que viven en, que tienen que hacer la residencia, por ejemplo, en Ibiza, que tengo algún familiar cercano, pues es que no le llega casi ni para pagar
ni
para pagar el piso, que están ahí 4 años pues comiendo arroz y ensalada.
Es tremendo. Javier, vuelvo casi a las preguntas del principio. ¿Qué hemos aprendido? Si es que hemos aprendido algo, se supone que sí, en principio. Sí. Pero no sé si realmente todo se nos va a olvidar muy rápidamente, ¿no? Y se nos va a olvidar toda esa atención, ¿no? Lo importante que ha sido la investigación, ¿no? El importantísimo papel que han hecho pues muchos sectores de la población, ¿no? Decíamos que íbamos a ser más reforzados y que íbamos a ser mejores, pero yo no sé si, Javier, esto va a ser así.
Lo veremos. Eso
lo veremos con el tiempo.
Lo veremos un poquito. Yo creo que todavía estamos, evidentemente, en esta zona del mundo, tenemos la suerte de poder pasar, porque las variables son otras, a esa fase de globalización, pero hay otras zonas del mundo que no tienen esa suerte, que andan todavía pues con unos índices muy bajos de vacunación y con unas tasas elevadas de personas en UBI, etcétera, que todavía la pandemia no ha terminado, ¿no?
Tremendo.
Y entonces vamos a diferentes velocidades y también, pues bueno, sabiendo que cómo es el virus, que de la noche a la mañana pues aparece una nueva mutación y te cambia el paradigma. Y de repente descubren un Omicron o un ZX y vuelta para atrás, o sea, hay que estar preparado psicológicamente, estamos todos muy cansados, pero hay una pandemia terrible, o sea, un cansancio pandémico, pero hay que estar preparados para volver atrás si es necesario, eso puede ser así, ¿no?
Y que puede ser mañana o que puede ser pasado, porque estamos hablando de una gripalización del COVID con lo que se sabe a día de hoy, a este lunes, es 28 de marzo. Pero ya veremos qué puede suceder mañana. Hace unos días la viróloga e inmunóloga Margarita del Val decía, ¿no?, aquí en Radio Vitoria, que la decisión de gripalizar no está basada en evidencia científica del área de la biomedicina, sino probablemente, decía, en razones políticas, sociológicas y psicológicas, ¿no?
Claro,
y advertía que el virus sigue teniendo el mismo periodo de incubación y de contagio. Pero hacía mención ahora mismo también, Javier, hacía usted a esas razones también psicológicas. Y es que quizás esta pandemia lo que nos ha dejado es un cansancio impresionante psicológicamente.
Claro. Por supuesto, yo creo que eso, evidentemente, pues estamos en un entorno, en un contexto pues de cansancio, que la gente necesita comer, necesita relacionarse, necesita estar con la familia, necesita moverse, porque la vida sigue. Entonces, pues bueno, pues es un poco arriesgado, efectivamente, pasar a esta fase, pero sabiendo que bueno, pues si en unas semanas vemos que la situación se desboca, pues vuelta para atrás. Pero hay que tomar esas decisiones. Yo creo que la sociedad lo necesita. Y estoy totalmente de acuerdo con la compañera Margarita del Val, que hay que tomar esa decisión y efectivamente, pues aunque siguiendo criterios estrictamente numéricos y de epidemiología, pues no deberíamos tomar esta decisión todavía. Pero desde un punto de vista social, de cansancio, psicología de la gente, de economía,
encontrar ese equilibrio también, ¿no? En la propia sociedad, que es difícil.
Sí, no, muy difícil, muy difícil. Ya vemos que bueno, ya vemos, pues en el caso, por ejemplo, de China, que hizo un esfuerzo extraordinario de aislamiento, etcétera, pues bueno, pues y tienen un buen número de personas vacunadas, pero son tantos millones, bueno, pues que han tenido que ir para atrás, porque evidentemente, pues aquí pues ha habido otra situación. Entonces, esto es muy cambiante, ¿no? Y bueno, hay que recordar que solo hemos eliminado dos microorganismos en toda la historia de la humanidad, de nuestro entorno, ¿no? El de la viruela y el de la peste bovina. Y bueno, que hay muchísimos más y que hay muchísimos que es otro de los puntos con el que quiero terminar la charla, y es el cuarto punto, que es la inversión en investigación, en las universidades, en los centros de investigación, en el concepto, sobre todo este muy novedoso, muy interesante, que es el concepto de una sola salud, One Health, en el que pues ya no son los microorganismos del hombre o de los animales o del suelo, ¿no? O sea, todo está totalmente relacionado, como lo hemos visto, ¿no? Es el concepto de una sola salud que hay que investigar.
Javier, dentro de unos años, ¿cómo piensa que va a recoger la historia el coronavirus?
Bueno, pues ahí se van a poner de manifiesto pues los grandes avances que ha habido a nivel técnico, ¿no? Cómo se han sido capaces las empresas. Por otro lado, empresas que ya nos habían salvado, vamos a decir, hace tiempo, ¿no? Y ahora estamos realizando unos compañeros pues un estudio de la penicilina, ¿no? Cómo Fleming descubrió ese hongo. Y bueno, pues luego Fleming efectivamente comprobó ese efecto, pero las empresas farmacéuticas que llevaron a cabo la producción en masa de antibióticos, pues fueron, pues, entre ellos, Pfizer, ¿no? Pfizer, Merck y otras cuantas, pues que estuvieron ahí y que lo dieron todo. Y ahora han vuelto a darlo, ¿no? A pesar de algunas críticas de personas pues antivacunas que piensan que la industria, que esto es una configuración.
De la propia industria, sí.
De la propia industria, ¿no? Aquí están para resolver los problemas de todos. Una empresa que tenga sus beneficios, pero evidentemente si no hubiese sido por estas empresas farmacéuticas que han desarrollado las vacunas, con la ayuda efectivamente económica de todos los países, pues no estaríamos donde estamos ahora.
Bueno, pues esperaremos a esta historia del coronavirus, a ver si se escribe más antes que después, quiero decir.
Sí, hay que ir poco a poco.
Temprano. Pero hay que ir poco a poco, ¿no? Tampoco hay que correr
pero
mucho.
Yo creo que hay que entrar en esta fase con ilusión, con responsabilidad. Con responsabilidad, pero con ilusión también.
Responsabilidad e ilusión, Javier. Me voy a quedar con esas dos palabras. Y también con esos cuatro objetivos, ¿no? Que nos hablaba de la estrategia empresarial, de esa investigación, ¿no? Inversión en investigación, de esa atención primaria, de ese reforzar sistemas de salud. A ver si hemos aprendido algo, ¿eh?
A ver si hemos aprendido,
que son las claves. Javier Engaraizar, catedrático de microbiología, que siempre un placer, Javier.
Bueno, Pilar.
Buenos días.
Lo que os quiero yo.
Un abrazo, gracias.
Venga,
abur.